quizás no ha habido otra época en la historia que Estados Unidos se ha enfrentado con temas en los cuales los debates se enfocan demasiado la vida moral de Estados Unidos. No la economía, no el trabajo, sino la vida moral. Si ustedes han mirado las noticias o han presenciado los debates que acaban de terminar en este verano, sin duda que ustedes han visto que los partidos más grandes en este país están haciendo demasiada controversia sobre algunos pecados que la Biblia los condena, que se encuentran en Romanos 1 del 18 al 32. Ahora, este tipo de referencia que están haciendo en la política, tenemos que entender nosotros que los hombres políticos no es que no han oído de Dios, no es que no conocen de Dios, es más, se proclaman religiosos. Entonces, estos políticos abiertamente están enfocados en asesinar a niños no nacidos, abortos. Ellos quieren darle legitimidad a toda clase de perversión sexual. Quieren hacerlo legítimo, legal, toda clase de perversión sexual. Pero no solamente están contentos con esto, sino que en todo este proceso, cada uno de ellos, o ellos más bien, están tratando de imposición, de imponernos la moral de ellos, nosotros, los que amamos a Dios, amamos su palabra. Nos están tratando de imponer que renunciemos a nuestra vida moral y aceptemos la moral que ellos tratan de transmitirnos. Ahora, estos no son temas políticos, porque aquí no estamos para hablar de temas políticos. Estos no son temas políticos. Esto es una escala que va mucho más allá. Están atacando la Sagrada Escritura. Están atacando al autor de la Escritura, que es nuestro Dios. Noten, no son temas políticos. Va mucho más allá. Están atacando la Santa Biblia y al Dios que inspiró también su palabra. Por lo tanto, estos, en el nombre de la democracia, dicen, vamos a excluir a Dios y vamos a ignorar la Biblia con todas estas clases de perversión sexual. No son temas políticos, pero estos están tratando de redefinir lo que es justo según ellos. Y esto, no hay duda que tenemos que pensar un poquito en lo que dice Isaías. Busquen este pasaje. Solamente vamos a leer porque vamos a estar enfocados en Efesios. Pero si buscan en Isaías capítulo 5, esto se está cumpliendo literalmente en lo que vemos ahora. Isaías capítulo 5, versículo 20. Escuche lo que dice la Escritura. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargos! ¡Ay! Es una sentencia. En inglés, la versión esta que estaba considerando, estudiando, dice que están sustituyendo las tinieblas por la luz por las tinieblas, sustituyen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Estos están tratando de hacernos creer que las perversiones sexuales que están tratando de pasar a nivel política no es malo. De hecho, han inventado su propio vocabulario para hacerlo más aceptable. En otras palabras, están cumpliendo lo que dice Romanos 1:25. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira. No son ignorantes. Para llegar donde están los políticos, son gente que ha estudiado, es astuta, inteligente, pero esa inteligencia que dicen que tienen la están usando para cambiar la verdad de Dios y darnos la mentira. ¿Qué vamos a hacer? Los que amamos a Cristo, aquellos que buscamos honrarlo a Él, no podemos estar sentados en un silencio pasivo. No podemos quedarnos sin hacer nada. Y que sigan con su malvada agenda los hombres, no podemos tomar esa posición. La Escritura explícitamente condena, escuchen, no solamente los que practican este tipo de perversión sexual, sino aquellos que dan su aprobación para que lo hagan. Yo les preguntaba al principio, ¿qué va a determinar usted para votar por un hombre? Si usted va a elegir a alguien que está asesinando niños, que está probando perversión sexual, usted está dando su aprobación y está diciendo, está bien lo que estás haciendo. Sigue matando millones de niños cada año. Sigue admitiendo que el matrimonio puede ser entre un hombre con otro hombre y una mujer con otra mujer también. Si usted elige un hombre con ese tipo de moral, usted está dando su aprobación a él, pero está ganando la desaprobación de Dios. Porque Dios, dice Romanos 1:32, cuidado con los que dan ese tipo de aprobación, Romanos 1:32. No solamente nos oponemos, sino que no debemos tampoco de permitir la aprobación. Busquen en sus Biblias ahora sí en Efesios capítulo 4. Vamos a mirar algunos pasajes, Efesios 4 y también Efesios 5. ¿Sí lo tienen? Quiero leer unas palabras que están ahí, el capítulo 4, versículo 1. Vamos a estar enfocados ahí en esta parte de la Escritura, en esta mañana y el próximo domingo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Léanlo conmigo, el uno nada más, todos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Oramos, Padre, te imploramos que nos ilumines en esta mañana para adentrarnos en un tema tan complejo, pero Padre, es necesario denunciarlo también y apartarnos de este tipo de perversión y de maldad, Señor. Ilumínanos. Tu Espíritu Santo se digna en hablarnos en este día, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. Os ruego que andéis. Mire esa palabrita, que andéis. Esa palabra es muy frecuente, muy repetitiva aquí en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Y cuando se usa la palabra andar o andéis, está hablando de conducta, estilo de vida, cómo vivimos. El capítulo 4, versículo 1, pero ahora mire el 17, 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. 5:2, ahí Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como sabios, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Andar, tu conducta, tu estilo de vida. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura cuando usa la palabra andar. Déjeme darles una lista. Saqué 17, solamente quiero leerlas. Todo esto se enfoca a la perversión de la cual comencé hablando al principio, o sea, la perversión sexual. Eso está en juego en este país. Está en juego la familia, está en juego los matrimonios, los hijos, las hijas, todo viene a impactarnos. Y saqué una lista, por ejemplo, escuchen, todo está hacia allá, todo tiene que ver con la vida sexual: abuso sexual, homosexuales, lesbianas, pastilla para el día siguiente, condones, excitantes, estimulantes sexuales, como la Viagra, unión libre, sin pacto de matrimonio, centros de entretenimiento para adultos, masajes, prostitución, abortos, organizaciones que promueven este tipo de perversión como Planned Parenthood, taxes o impuestos para los abortos que están dando, Playboy, o sea, pornografía en todas sus ramificaciones, internet, niños no deseados, así les llaman ahora, matrimonios fragmentados. Todo esto tiene un solo enfoque. Haga de cuenta que es un embudo. Todo esto que mencioné termina en lo mismo: una depravación sexual. Hasta allí se ha llegado este estilo de vida. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo más grave es que está entrando en la iglesia. En esta semana hablaba con un pastor y me decía este hermano, dice, mira, si todos los que amamos a Dios, conocemos la Escritura, nos uniéramos en oración y trabajar cívicamente, hiciéramos ver a los que están allá arriba que queremos volver a Dios, eso sería diferente. Le digo, bueno, esto suena algo ideal, pero esa no es la realidad. Debemos de ser realistas. Hace años, cuando se lanzó la campaña también para presidente, 4 años atrás, ya casi 4 años, usted pudo mirar en las noticias muchos pastores en el otro lado del país, aquí algunos hoy también, igual desfilando por las calles a favor del inmigrante. Pobrecitos, que les den sus papeles. ¿Qué presidente le va a dar papeles? Vamos a votar por él. O sea, dice la Escritura, como el Esaú, vendieron su moral, los que eran cristianos, estoy hablando de ellos, vendieron su vida moral por un plato de lentejas, como Esaú. ¿Qué es más importante? ¿Que te den tus papeles de migración, o que tengas buen trabajo, que la economía se mejore? O más bien, vamos a ponerlo a la inversa, ¿qué es más mal? ¿Que la economía esté mal, que no haya mucho trabajo, que muchos no tengan papeles, o que estén asesinando más de 1 millón de niños cada año? ¿Qué es más grave? Bueno, si no tiene papeles todavía está viviendo aquí, y si no tiene el trabajo todavía está viviendo, aún tiene para comer. Pero se ha violado el mandamiento más de 1 millón de veces al año. Más de 1 millón de veces se ha violado el mandamiento que dice, no matarás. Entonces, estamos hablando en esta esfera. Pero ahora en estas elecciones, en esta campaña de inmoralidad, no es campaña de moralidad, es una campaña de inmoralidad en este mes que viene, están tratando de echar por tierra todo. Déjeme darle unos datos. Hay en Estados Unidos 8 millones de homosexuales, gays y lesbianas que abiertamente han admitido que lo son. Pero note lo grave de esto: más de la mitad no lo admiten aún. O sea que estamos hablando entre 16 a 20 millones de homosexuales y lesbianas en este país. Es espantoso. California tiene 93,138 gays y lesbianas que han aceptado públicamente su perversión, pero más de la mitad aún no lo han admitido públicamente. Estamos hablando de un promedio de 200,000 homosexuales y lesbianas. Uno de ellos lo miré el otro día aquí en Mecano. Ahí estaba sirviendo las hamburguesas. Ahí lo miré. Hasta me hizo un ojito ahí. Dije, no, ya tengo la mía. ¿Puede usted imaginar 20 millones? ¿Ok? Los políticos están detrás de ese grupo de gente. Tengo 20 millones de votos asegurados si acepto y doy el ok a la vida moral de este grupo de 20 millones. Ya tengo 20 millones asegurados. Mis hermanos, tenemos nosotros que hacer decisiones radicales en la vida. Vamos a hablar de tres cosas. Hoy va a ser pura introducción, supongo. Vamos a hablar de cómo se origina todo esto. Mi tema para hoy y el próximo domingo tiene que ver con la moral, el dilema moral o campaña de inmoralidad que estamos viviendo en estos días. Y vamos a ver las fuentes donde se originan y el remedio, cómo combatirlo. Por supuesto, con la Escritura que nos habla. Primero vamos a hablar de la mente pervertida ya, los pensamientos del hombre, aquí en Efesios 4 y 5. Vamos a hablar del vocabulario, también aquí lo vamos a encontrar en Efesios, muy repetitiva la frase, y también de los pensamientos. El vocabulario se traduce en acciones. Vamos a hablar de eso: pensamientos, el vocabulario y las acciones, donde desembocan todo eso. Es espantoso, en verdad. Yo estaba ocupado estudiando sobre Juan para compartir, como estamos en estos domingos, y cuando miro el calendario nos quedan apenas 2 semanas, y había planeado hablar de estas cosas. Tuvimos que cambiar todo y buscar nuevo material, más trabajo, enfocarnos para poder ayudar a la iglesia para ser instruidos. Entonces, estos son los puntos que vamos a hablar. Y mire el capítulo 5, versículo 3. quizás para que entendamos Efesios, dice el 5:3, pero fornicación. La palabra fornicación tiene todo lo que su extensión cubre todo lo que tenga que ver con la vida sexual. No el adulterio, que está más limitado, pero la palabra esta, fornicación, en el griego abarca todas las esferas, todo lo que usted quiera hablar del sexo. Le di 17 en una lista. Mucho más si hay, todos están resumidos en esta palabra, fornicación. Ahora, míreme un momentito. La carta de aquí en Efesios, San Pablo escribe a la iglesia que está en Éfeso. Si quiere leerlo después, ahí en su casa está el capítulo 18, 19 y 20 de los Hechos. Pablo estuvo predicando más de 2 años en Éfeso. Allí había un templo, majestuoso edificio, un edificio, y cuando Pablo llegó allí predicando, la gente comenzó a arrepentirse de sus pecados. Había brujos, hechiceros, trajeron sus libros y los quemaron, hicieron una fogata, dice la escritura. Los idólatras que hacían templos de ese majestuoso que tenían allí, se comenzó a venir abajo el negocio y tomaron coraje contra Pablo. Dice la escritura que un famoso Demetrio, junto con otros del mismo oficio, se dedicaban a hacer imágenes, levantaron al pueblo y dijeron: este hombre, Pablo, está atacando nuestra deidad. Y quisieron matar a Pablo. Estoy hablando de, según los romanos la llamaban Diana, la diosa Diana, que era venerado, Diana de los Efesios, ahí en el templo majestuoso que tenía. El problema, estoy dando el panorama de Éfeso para que sepan, era una ciudad rica, Éfeso, lo que ahora es Turquía, era una ciudad próspera, pero siempre donde hay prosperidad, prospera en todas las áreas. Llegó al punto de esta famosa diosa Diana de los Efesios, que cuando la gente iba a adorar y había gente, mujeres que servían en el templo, como aquí hay hombres, allá había mujeres. Las que recogían la ofrenda y las que dirigían eran mujeres. Todo el servicio religioso era guiado por mujeres. Ellas eran llamadas sacerdotas o sacerdotisas. ¿Cuál era su misión? Dar placer sexual a los que venían a adorar. Ese era su trabajo. Todas, dicen que tenían 1,000 mujeres sacerdotisas en el templo. 1,000. Su trabajo número uno era proveer placer sexual a todos los que venían a adorar en el templo. No venían a adorar a Dios como nosotros. Los hombres acudían porque allí encontraban placer sexual en el templo. Era una perversión. Por eso Pablo toma el capítulo 4, 5 y 6, habla de toda esta gama tan confusa de la perversión sexual. La destrucción del matrimonio, el capítulo 5 también habla de ello. Capítulo 6 habla de los padres, de los hijos con los padres. Había un deterioro grande en la ciudad de Éfeso. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fue guiado para escribir, para corregir este tipo de cosas. Y les dice: quiero que anden como es digno del Evangelio. Quiero que anden como es digno del Evangelio, capítulo 4, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El 17, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros, ya no, Dice el 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ellos viven de esa manera, pero ustedes no. Dice el 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, hermanos de Éfeso, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos que te engañan, que te ofrecen placer, pero es pura mentira lo que te ofrecen tus deseos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando otra vez todo el engaño, la mentira. Esta es la historia de la que hay detrás de la iglesia en Éfeso. Entonces déjeme seguir con nuestra introducción. Versículo 3 estaba yo mencionando, es la palabra central en este tema. San Pablo les dice a los corintios en el capítulo 6, primera de Corintios 6, les dice: tu cuerpo no es para la fornicación. Primera de Corintios 6, 13. Búsquelo por los que aún no lo han, pensamos por los que ya tienen más tiempo, pero los que no. Primera de Corintios 6, 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Terminante, dice el Señor, no es para la fornicación, sino, dice, para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Pero no solamente habla positivamente San Pablo, mi cuerpo no es para la fornicación. Nos dice en el 6:18 lo que debemos de hacer. 6:18 ahí de 6 Corintios, ¿cómo debemos de responder a ello? Dice 18: huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Escuche, que se le quede bien, jóvenes, señoritas, bueno, hombres también son viejos, mañosos, y mujeres también. El cuerpo no es para el placer sexual, no es para la fornicación. Y como miramos aquí también en este, en esta parte de la escritura, dice que debemos de huir. Ahora, esto es teoría. ¿Cómo lo hacemos práctico, huir de la fornicación? Sí, lo oímos constantemente, hay que huir, hay que huir. ¿Pero qué es en plata? ¿Cómo lo hacemos para huir? Porque en los púlpitos se escucha esto, pero vemos jóvenes, vemos señoritas que caen en el pecado de fornicación. Y si no han caído, andan jugando con eso. Vemos de hombres dentro de las iglesias que conocen el Evangelio y han cometido adulterio. ¿Cómo hacemos o cómo llevamos esto a la práctica? Bueno, debemos de, como dice, huir, pues evitando cosas que alimentan ese tipo de conducta. ¿Se imagina? Conozco un pastor que con su iglesia hacen bailes, y no digo danza cristiana como ahora se hace, sino baile. Si ¿Sí saben de lo que estoy hablando, ¿no? De ese clase de baile estoy hablando. Prácticas de ese tipo donde hay el contacto físico del hombre y la mujer. Ándale, préstame a tu esposa, hermanito, ahora le vamos, y ahí intercambian y todo ese tipo de cosas. Nunca llegan a cosas malas, dicen. Eso no lo sabemos. Allá en las cosas privadas no sabemos su conducta. Lo hacen solamente entre hermanos cristianos. ¿Qué tipo de música le gusta a usted? ¿Una corridita? Pues le ponen una. Ándale, hermanita, véngase. ¿Una cumbia? ¿Qué le gusta? Pero estamos entre hermanos. Tenemos que ser muy ingenuos para entender que este tipo de conducta no nos va a llevar tarde o temprano a un desliz. ¿Por qué? Porque estamos teniendo contacto. Estamos hablando de práctica, ¿cómo huir? Pues no participe de ese tipo de cosas. La literatura que está leyendo usted continuamente, el tipo de literatura que usa. ¿Cuántos oímos? Y ahora se mira en cualquier lado. Les platicaba aquí en el 7-Eleven de la Eymar y la honro ahí en la esquina. Fui a comprar algo ahí, está a un lado donde venden revistas de carros. Y siempre vienen las mujeres con casi, casi nada de ropa. Y algunas, no sé si ya no tendrán nada, digo yo, no quiero ver eso. Pero me acuerdo ese día que estaba yo ahí buscando algo, no en la sección de revistas, no me malentiendan. Estaba un niño, no creo que tendría 12 años, tal vez 8, por ahí 8 a 10 años. Los padres ya salieron del 7-Eleven y el niño estaba, pero bien emocionado ahí, y le gritaban en inglés los papás que ya se iban, y el niño enojado, pero devorando lo que estaba mirando ahí. Se miraba la ansiedad devorando con sus ojos lo sucio que había ahí, y los padres esperándolo allá afuera. O sea, eso da a entender que los padres sabían y aceptaban ese tipo de práctica. Ahora, si ustedes conocen el Evangelio y todavía se pasan tiempo con ese tipo de literatura, que Dios tenga misericordia de ustedes, jóvenes, y me dirijo especialmente hombres, varones. Las niñas no están muy propensas a eso, una que otra, pero no hay mucho de eso. Entonces, películas que exhiben la sensualidad y la desnudez. ¿Qué tipo de películas le gusta mirar? Ahorita vienen estos días de Halloween, del terror. Escuche, Disney, Estudios Universal y todo, tienen lo más espantoso. Y ahí los cristianos van ahí corriendo también, todo alimentado por mismo Satanás, y quieren los cristianos, vamos, al fin que es pura mentira. Te están dando y te lo estás tragando. Te estás alimentando de todo esto. Entonces, ¿cómo vas a huir? Rehúsa este tipo de cosas. Las canciones con un lenguaje corrupto que constantemente están en la radio y que hay cristianos y cristianas que están escuchando todavía. Bueno, aquí en Efesios nos dice que debemos de hablar con salmos y cánticos espirituales. Cristianos que todavía tienen la radio alimentándose con pura basura. Huir de la fornicación. ¿Cómo? Estoy hablando de cosas prácticas. ¿Qué es lo que escuchas? Me gustaría un día pasar por tu casa y a ver dónde tienes tu radio, en qué estación lo tienes. O en tu carro. ¿Qué estación guardas en tu carro? Estoy hablando de cristianos, no de los de allá afuera, de aquí, de los que vienen a un lugar como estos, que se ocupan todavía en eso, y luego dicen, escuchan, hay que huir de la fornicación, y dicen, amén. No, eso, no estamos hablando de cosas prácticas, por eso viven como viven, y están jugando como están jugando, por eso caen en el pecado de fornicación, porque están jugando continuamente con eso, no están huyendo de la fornicación, jóvenes y hombres. Sí, son cosas que debemos de evitar. Es indispensable que el corazón se guarde de la corrupción para que la conducta sea limpia. Tu corazón, honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. Los va a juzgar Dios aquí y luego allá. Mire las palabras que se encuentran aquí, el 5:3, unas palabras, si lo tienen ahí, la palabra inmundicia. ¿Sí? Inmundicia, avaricia. Dice el 3. ¿Lo tienen? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Vamos a hablar más adelante sobre el lenguaje que debe de ser evitado. Pero déjeme definir la palabra inmundicia. Habla de impureza, sea de hecho, de palabra o de pensamiento. No, tu vocabulario no debe estar involucrado en esto. Nada de impuro, tu palabra, tu pensamiento, o menos hecho. Ni aún se nombre entre vosotros. La Biblia de las Américas, es una de las versiones muy fidedignas, dice, ni siquiera se mencionen entre vosotros este tipo de cosas. Ni siquiera se mencionen entre vosotros. Que no haya nunca la más mínima sospecha de tal cosa entre los santos. Que no haya la mínima sospecha que este tipo de prácticas hay o existe dentro de la iglesia. Pablo le dijo a Timoteo, huye, joven, de las pasiones juveniles. No se crea las mentiras que nos dijeron nuestros padres, porque padres a veces, también los queremos, pero a veces vivían en ignorancia. Los hijos vivían en ignorancia. Miraban a un muchacho ya de la pubertad, de 12, 13 años, que le salían pequitas, y la muchacha también le decían al muchacho, ya necesitas mujer. A la muchacha con sus granitos en la cara, ya necesitas macho. Y ni tardo ni perezoso, vamos a buscar. Y la cosa es que ni se les quitaron los granitos todavía. Le salió uno más grande, pero enfrente. Entonces, que los santos vivan sin reproche, que sean irreprensibles y que no haya ninguna sospecha de que algún hermano sea culpable de eso. Hermano, esto es muy serio. Dice el 4:1, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero miren, Filipenses 1:27 añade una palabra aquí. Filipenses 1:27, si lo tiene ahí en su Biblia. Escuche lo que dice. ¿Sí lo tienen? Que os comportéis como es digno del Evangelio. O sea, y la palabra digno habla, en griego quiere, habla de peso. No sé por qué se inventó esta palabra, pero es el griego, dice que quiere decir del mismo peso. Pesa lo mismo. Cuando Dios dice, debes de andar de acuerdo con la dignidad del Evangelio. Si el Evangelio tiene un peso, tu vida debe también tener lo mismo. No debe de existir un desbalance. No debe de ser incongruente. Si dice santidad, tu vida es de santidad. Cuando hay incongruencia, eso se llama hipocresía en la Biblia. Dices una cosa, tus labios hablan de santidad, pero tu práctica, tu vida, es todo lo contrario. No tienen el mismo peso, no estás viviendo de acuerdo a la dignidad del Evangelio. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Dice el versículo 4, Efesios 5:4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Aquí hay una palabra bien interesante en este versículo. palabras deshonestas, quiere decir vergonzosas, obscenas, toda palabra o expresión contraria al pudor y a la decencia. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Tito 2:6. Que los jóvenes a que sean prudentes. Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, jóvenes. Pero la palabra que quiero señalarles es truhanerías. ¿Han escuchado esa palabra? Truhanerías. Es interesante, me impactó esta palabra cuando busqué para definirla y tratarla de compartir con ustedes. Truhanerías quiere decir, la Biblia de las Américas la traduce como groserías, disparates, decir bufonadas, burlarse. Esta palabra lleva la idea de lo tosco o grosero, lenguaje bajo y vulgar. Y aquí viene la definición. Todo esto que estoy mencionando nos lleva o dirige un ataque contra la modestia, la castidad y toda cosa virtuosa. Déjenme explicárselos mejor. Quizás para que lo entiendan. Lamentablemente hemos oído mamás que hacen eso también. Es un ataque. Son madres truanas, como dice aquí, ¿verdad? Truhanerías. Le dicen a la hija: hija, vístete mejor, casi no enseñas nada. ¿Cómo se van a fijar los muchachos en ti? Eso es la expresión de la palabra truhanería. Están atacando a la muchacha que se viste decentemente. O cuando el joven mira a la muchacha y dice: pero qué mal se viste, pues le busco y busco y no le veo nada. Para el joven es eso, se viste mal la muchacha porque quiere ver y no ve nada. Y entonces vienen las burlas contra esa señorita que se está vistiendo con pudor y decencia, con modestia. La están atacando porque se viste diferente. O, entre amigas, se da también el caso. Estoy tratando de explicar para que entiendan la palabra truhanería. Cuando las muchachas se juntan y platican ellas: oye, ¿cuántos años tienes? No, pues ya tengo 20, 25. ¿Y todavía no te has acostado con ninguno? No, todavía no. ¡Qué mensa eres! Yo ya me llevo 3. Yo ya, mira... Y la miran con menosprecio a la muchacha que ha guardado su pudor y su pureza. La atacan porque se mantiene pura. O sea, que en nuestra sociedad en que vivimos ahora, el pudor, la pureza, es una vergüenza ahora. Sí, ahora mantener una vida de pureza está siendo atacada. ¿Por qué nos llaman los políticos a los que estamos a favor de la vida? ¿Por qué los que estamos a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer? ¿Por qué nos dicen que no somos tolerantes? Porque no aceptamos la conducta que tratan de imponernos. La vez pasada, el Clint Eastwood, el actor de películas, se puso a favor de un candidato y luego todos hablaron. Estaba mirando algo, unos reportajes, y decía: pero ¿cómo se atrevió este hombre a darle su voto de confianza a este hombre? ¿Cómo se atrevió a hacerlo? ¿Eh? Pero sale Madonna, esa despampanante mujer sin vergüenza, y se va detrás de... Esa, sí, vamos a aplaudirla. O sea, atacan el pudor, la modestia, la pureza, lo justo, lo recto. Esto es truhanería. Así que, señorita, van a encontrarse muchos truhanes. ¿Qué son eso? Eso es lo que ellos hacen. ¿Cómo se visten? No practican perversiones sexuales y las atacan por la pureza. Gracias a Dios por los jóvenes que aún se guardan puros. Gracias a Dios por los que dicen no. Y la dice la muchacha, pero es que si no le doy lo que me pide, ¿se va a ir con la otra? Pues yo te digo, dale una patada y que se largue de una vez ese. ¡Que se largue! ¡Pero lo pierdo! No, tú no lo pierdes. Él te pierde a ti. Tú no lo pierdes. Él se está perdiendo una muchacha pura. También se dan los casos de las mujeres seductoras. Poquitas, pero hay una que otra. Déjalo que caiga, que se vaya con una de esas, y después lo miramos y vas a decir, Señor, gracias porque de lo que me libraste. Hasta van a estar agradecidas. Muchos truhanes abundan. Déjalo. Mis hermanos, la degeneración ha sido muy precipitada cada día. Un fenómeno sobresaliente en todo lo que estamos viendo en todos los niveles, religiosos y no religiosos. Así que tengamos cuidado en este tipo de cosas. Tengamos cuidado en dónde nos estamos metiendo. Tengo unos 10 minutos nada más. Déjeme entrar en el primer punto en esta mañana. Todo fue la introducción. Déjeme entrar en el primer punto. Pensamientos. Mente. Déjeme leer. Ahí tiene su Biblia en Efesios. Vamos a mirar, nomás lean conmigo estos versículos. 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El 18. Teniendo el entenebrecido, otra vez su mente, entendimiento lleno de tinieblas. Por lo tanto, viven ajenos a la vida de Dios, porque son ignorantes y porque su corazón está duro. 3, el 4:19. Perdieron, la palabra es ahí, sensibilidad. El 19. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivia. Ya están entendiendo porque estoy hablando de perversión sexual. Lascivia. Para cometer con avidez toda clase de impureza. El 22, deseos, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos. Todo tiene que ver con su mente, deseos. Por último, el 23, lo que debemos de hacer, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Déjenme decirles en esta mañana, yo creo que ustedes, como yo, luchamos con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. ¿Esa es la fuente de todo mal? ¿Dónde está? ¿Dónde se origina? Si usted tiene pensamientos malos, ¿dónde se origina todo esto? Puede ir con el psicólogo, con el psiquiatra, le puede dar antidepresivos para calmarse, pero su mente no para, sigue trabajando aún con esa perversión que hay. Los estudios que han hecho, y eso obviamente dice la ciencia médica y la Biblia lo corrobora, que toda perversión sexual está en la mente. Está en la mente. Pero la mente es alimentada. Miren lo que dice el Evangelio. Si buscan conmigo, vamos a tomar estos 10 minutos que tengo para este punto, a ver si podemos. Mateo 7, el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo 7:14. es Marcos. Marcos. Adelantito de Mateo, disculpen, es Marcos. Marcos, capítulo 7. Es que cuando lo escribo solo yo lo entiendo. Y para leerlo solamente Dios lo entiende. Porque ni yo. ¿Sí lo tienen, Marcos 7? Versículo 14. ¿Lo tienen? Sígame con su vista, dice. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entiendan, dice Cristo. No solamente oigan, sino también entiendan lo que les quiero decir. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: también vosotros estáis así sin entendimiento. O sea, me oyeron pero no me entendieron. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Ya? Ya puede comer hasta chicharrones en salsa verde, ¿verdad? Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y escuche, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué salen, dice? De allí salen. La mente no, ahí es un campo, pero se origina en el corazón, dice, que salen del corazón los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, los homicidios, hurtos, avaricias, maldades, el engaño, lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Note, entienda lo que dice Cristo. Óigame, pero entiéndame. Los malos pensamientos tienen su fuente de origen, y es el corazón depravado, perdido, corrupto del hombre. Si quieres cambiar tu forma de pensar, ve más allá de tu mente, ve tu corazón como está. Estaba leyendo de un hermano, Bernhaus, se llama, un hermano predicador ya del siglo del 1800 y algo. Estaba leyendo de él, dice, como pastor, dice: yo cuando predicaba, dice, les decía, hermanos, resistid al diablo y huirá de vosotros. 4 de Santiago. Y es cierto, ahí está escrito eso. Pero dice, yo les decía a los hermanos, yo lo hacía, pero no funcionaba. Dijo él, yo mismo lo hacía y no funcionaba eso. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Hasta que mi mirada se fijó en el texto, que no lo estaba yo usando completo. Antes de esto dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. No puede haber resistencia contra el diablo si primero no hay sumisión de su corazón para que el diablo huya de usted. ¿Cómo va a resistirlo? Solamente puede resistir aquel que está a su corazón en sumisión delante de Dios. Así que, si tiene problemas con sus pensamientos continuamente, jugando con suciedades, perversiones sexuales, todo ese tipo de cosas, tiene que ir a su corazón. Tiene que ir ahí. Ahí es donde tiene que ir. Y tiene que entender de una vez para siempre que la vida sexual única y exclusivamente está reservado cuando hay matrimonio. Fuera de allí, está explícitamente prohibido. ni en unión libre, ni porque somos amigos con beneficio, que porque me cae. Aquí Dios dice, única y exclusivamente está reservado para cuando hay matrimonio con la aprobación de Dios. Lo demás es perversión sexual, y llámele como le quiera llamar usted. Dios llama esto fornicación, fornikeia en inglés, en griego. Abarca todo lo que tiene que ver con la perversión sexual. No solamente el acto sexual. Pensamientos. Es fornicación. Está jugando con eso, está en contra de Dios porque está viviendo una vida de perversión. Hay cuatro puertas que alimentan su mente. Tiene cuatro puertas. Si quiere que no se alimente, cierre la puerta y se muere. Se muere. Si usted quiere victoria, estamos hablando de cosas prácticas para luchar con esta parte, es cierre las puertas. ¿Cuáles son? Aquí tengo dos. Y aquí tengo otras dos puertas. ¿Sí? Escuche lo que dice el Evangelio. Mateo 5, ahora sí. Mateo 5. Porque si va con el psiquiatra no lo va a ayudar. Mateo capítulo 5. ¿Lo tiene? Versículo 27. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Está hablando en contexto de lo mismo, de la vida de perversión sexual. El adulterio es una perversión. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Lo que estamos hablando, tu corazón, tus pensamientos sí, pero se origina en tu corazón pervertido. Por tanto, aquí viene, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, cierra la puerta, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cierra la puerta. Ahora, si no lo entendió bien todavía esto, vaya al capítulo 6 ahí de Mateo 6:22. ¿Sí lo tiene? La lámpara del cuerpo es el ojo. Apaga la lámpara. Si la lámpara de tu cuerpo es tu ojo, dice, pues apágala. Y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero como tu cuerpo, tu corazón, tu mente están corrompidas, están toda esa perversión, dice, pues apaga la lámpara y entonces vas a tener luz. Cámbiale el bulbo, el foco, a la lámpara para que te alumbre y tu corazón va a ser diferente. Por lo tanto, lo que va a subir aquí en tus pensamientos también. Hay una organización en inglés que trabaja con todos los que han sido que les llaman, que son, ahora les llaman hasta eso, adictos sexuales, y que se quieren restaurar, conocen el Evangelio. Y este tipo de organización habla de el proceso al cual lo someten a esta gente, y es doloroso en verdad, y ellos lo dicen, lo han experimentado, y por supuesto la Biblia nos da entendimiento que es el mismo problema, es mental. Y dicen esta organización, los que trabajan ahí, los hermanos, dicen que por eso los niños, jóvenes, bueno, todos, por supuesto, no deben de ser expuestos a nada visual, pornografía, en cualquier clase, película, literatura, todo lo que, cuando están niños o jovencitos o en la pubertad, porque eso es difícil solo por la gracia de Dios llegan a ser libres. Esas imágenes es como cuando usted agarra la cámara y flash, queda grabado en usted. Los niños que ven ese tipo, se exponen a ese tipo de cosas, pueden crecer y están en la iglesia y usted los ve que no hacen nada de eso, pero no es porque no lo quieren hacer. Su mente no puede todavía expulsar las imágenes que captó, estas imágenes de perversión. Ahí están. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con los pensamientos? ¿Cómo evitarlo? Cierre las puertas que alimentan su mente, que alimentan su corazón. ¿Se acuerda lo que dijo Job? El capítulo 31, versículo 1, dijo: hice pacto con mis ojos, dijo Job. ¿Cómo voy a mirar a una muchacha, a una virgen? Cuando dice ver, ¿cómo voy a desearla? Hice pacto con mis ojos. Si usted tiene problemas mucho con eso, debe de hacer también un compromiso con Dios. O que le compren lo que le ponen a los bueyes, a los caballos. Ponen una cosa así, para que no pueda mirar. ¿Sí? No sé cómo le llaman, orejeras, no sé cómo le llaman. Si sabes ya si de eso no, ¿sabes? Que les ponen una cosa así y que no puede mirar para los lados. ¿Sí? No, yugo van aquí en el lomo. No, esto aquí les ponen algo aquí. Aquí les ponen algo para que el animal no mire para otro lado. Ni de ojito, porque pues le estorba esta cosa. Solo que le haga ahí. Si tiene ese tipo de problema, es mejor que venga delante de Dios. Es algo muy sucio. Está luchando. Mire a qué están expuestos sus niños, sus hijos, o su marido, en la internet. ¿Qué está viendo? Mi hermano, yo hace que no sé, meses atrás, no recuerdo, estaba en la internet, en el teléfono, buscando algo, y que llega ahí un mensaje, pero de esos asquerosos, me espantó. Estaba yo, o sea, no se puede, hay una lucha continua. Una vez que salí al hotel, estaba descansando en el hotel, llegué, aventé mis cosas y me tiré en la cama y agarré el control y lo prendí, y los antes que estuvieron de mí, los inquilinos lo dejaron en un canal asqueroso. Hasta sentí que el control, la aventé. Me acuerdo que le llamé a Pati ese día, le estaba platicando, quería hablar con alguien, me sentía espantado. Míreme, viejito, y todavía me espantan esas cosas. Y los jóvenes, no, es que yo sí tengo experiencia, pues por tu perversión. Por eso no te asustan, porque andas en la mugre como los cerdos revolcándote en eso. Por eso, así literalmente me quemó el control, la agarré, la aventé y le digo, pues ¿con quién hablo? Quiero hablar con alguien. Como que se me bloqueó aquí. Y hablé con la hermana Patty, platicando con ella, digo, ¿sabes qué es lo que me pasó esto? Y ya, digo, gracias a Dios, mi terapista, ahí estaba la hermana, ¿verdad? Me estaba ahí dando terapia. Era una suciedad, mi hermano. Esto tenemos que andar alertas continuamente. No jueguen con eso. Por eso les decimos aquí a los jóvenes, a las señoritas, no jueguen con ese tipo de cosas. No jueguen con sus pensamientos. Vamos a hablar después de las palabras, juego de palabras, y eso lo vamos a hablar en el segundo punto. No jueguen con los pensamientos. Es diabólico. Mejor haga lo que hizo Job: un pacto con mis ojos. Un pacto con mis ojos. ¿Cómo voy a mirar a una muchacha para codiciarla? No. Lucas 11, el último versículo que miramos en esta mañana. No vamos a terminar esto, pero Lucas 11. Versículo 33. Dice: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, lascivo, es lo que vamos a mirar, está ahí en Efesios, la lascivia. Tu ojo es lascivo, dices maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tiniebla, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Hermanos, con esto termino. Este país es mi país. Tengo años viviendo aquí, amo este país, he hecho mi hogar de este país muchos años ya. Por lo tanto, me duele lo que está pasando. Me duele como padre, me duele como ciudadano, pero me duele como pastor también. Mucha suciedad se ha permitido, y todo en el nombre de una democracia engañosa y perversa. Comience a orar, mi hermano, que Dios le dé discernimiento, madurez para el 6 de noviembre. No se deje guiar por sentimientos o por impulsos carnales o conveniencia suya. Vamos a mirar después aquí en Efesios. Dice, examine lo que le agrada a Dios. Debe de hacer una decisión con la ayuda de Dios que honre a Dios también ese día. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, nuestro país está en crisis. Padre, la vida moral, oh Dios, ha caído tan bajo, Señor, que ahora lo bueno le llaman malo, Señor. Todo lo sucio lo llaman limpio, aceptable, tolerable, y hasta a veces aplaudido por muchos. Padre, ten misericordia de tu iglesia. Señor, los que escuchamos, estamos expuestos a la predicación de tu palabra, que seamos obedientes y temerosos de ti, Señor. Padre, tenemos una responsabilidad civil en esta tierra mientras vivimos aquí, pero también ayúdanos para ser hombres, mujeres con discernimiento, para saber hacer elecciones correctas, Señor. Mi Padre, mi Dios, bendice tu iglesia en este lugar, de los jóvenes, las señoritas, nuestro Dios, que esto que han escuchado, mi Padre, oh Dios, los hombres, las mujeres, el matrimonio, sean cuidadosos al escuchar esta palabra, Señor. Entiendan lo que tú hablas, Padre, para la gloria tuya y para la edificación y la bendición de sus propias vidas, Señor. Porque tú no nos estás privando, Señor, de cosas buenas. Cuando pones limitaciones, restricciones, es porque nos amas, Señor. Son cosas que nos lastiman, que nos dañan. Por eso estableciste leyes para no ser transgredidas, nuestro Dios. Ayúdanos para ver que tu ley es santa, porque el que dio la ley es santo. Estás buscando el bien para nosotros. Y Padre, ayúdanos también para esforzarnos como tu siervo Josué. No justificar nuestro pecado, sino esforzado y ser valientes. Padre, bendito eres en esta mañana, mi Dios, para la gloria tuya, en el nombre de Cristo, mi Dios.